Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Les damos la bienvenida nuevamente a una emisión de La Voz de la U, el programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó, un encuentro con un tema de interés para que juntos dialoguemos sobre las diferentes tendencias mundiales y la manera en que se reflejan aquí en Colombia, para mantenernos actualizados, informados y al pendiente de esas temáticas de importancia general. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio donde hemos planeado hablar de un tema muy importante para conversar, donde es importante ponerle la lupa, dándonos la oportunidad de aprender e informarnos. Mi nombre es Alejandro Salazar y estaré acompañándoles en esta edición, donde también estará con nosotros un experto que maneja toda la temática. Vamos a ampliar este contexto con información de utilidad, además de recrear este momento con nuestros espacios musicales. De este modo, conozcamos cuál será el tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El suicidio se ha convertido en un fenómeno que ha afectado fuertemente no solo a las personas mayores, sino que también a varios jóvenes, creando miedo e inseguridades en los individuos, ya que es un problema que a simple vista parece invisible, pero que ha alcanzado un fuerte impacto a nivel nacional e internacional. Actualmente, hablar de suicidio es considerado aún un tema sensible. Sigue siendo un desafío importante en la sociedad, pero por un lado, grandes esfuerzos se han sumado en sensibilizar y visibilizar. Sin embargo, se empieza a considerar entonces como el tema de tendencia, un poco más hacia la moda mediática que a intentar solventar la dificultad que realidad presenta. Y a pesar de los avances en la comprensión y el tratamiento de la salud mental, el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Este es el propósito de esta misión: conversar y entender un poco algunos trastornos de salud mental como ansiedad y depresión, su papel en procesos con desenlaces fatales y cómo este puede prevenirse y ayudarse de manera temprana. Desde nuestra solidaridad, desde nuestra empatía y disposición, acompañamos a solventar algún tipo de dolor. Por eso preparamos esta conversación titulada Atención y prevención de conductas suicidas e invitamos a Johan Adrián Correa. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y salud mental y profesional de desarrollo humano y bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Johan, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a La Voz de la U.
Bueno, muchas gracias, Alejo. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar pues acerca, como dijo Alejo, de este tema que puede ser un tema tabú para muchas personas, que es mejor no hablarlo, y creo que precisamente ahí radica el error: no tratar esos temas, no seguirlos invisibilizando por el temor a que si hablamos de ellos, entonces de alguna forma se gesta como una invitación o como una sugestión a las personas a que lo hagan. Y no, la idea es permitirnos hablar de este tipo de temas.
Precisamente para visibilizarlos, entonces hablemos de salud mental. ¿Por qué es importante tocar este tema y no solo verlo como el tema de moda o de tendencias o incluso de responsabilidad social?
Porque mira que tener salud mental es lo que nos va a permitir afrontar los problemas inherentes a la vida. ¿Ves? La vida es un camino de altibajos. La vida es un camino donde hay grandes disfrutes, también hay conflictos, hay problemas, y tener estabilidad mental, tener salud mental, nos va a permitir, por un lado, disfrutar de esos buenos momentos y por el otro lado afrontar esos malos momentos. Sin esa salud mental aparece algo como la labilidad mental emocional. Entonces, ¿qué es esto? Que la persona no tiene una regulación emocional, catastrofiza sus experiencias, distorsiona sus experiencias, entonces no va a poder tener una vida tranquila que le permita una salud que le permita disfrutar de eso que la vida también ofrece. Entonces, más allá de verlo como el tema de moda, a través de el tema con el cual aparece propaganda política y comercial, creo que es importante tener esa estabilidad para poder afrontar la vida y seguir con ella adelante.
Bueno, es común escuchar afirmaciones como soy bipolar, o y estoy depresivo, o tengo ansiedad, pero ¿por qué debemos dejar de normalizar esas patologías?
Mira que al nombrarse una persona bipolar o depresiva o ansiosa sin tener propiamente el diagnóstico, entra a patologizar las emociones. Es decir, una tristeza no hace una depresión. Puede inclusive que en muchos casos la depresión ni siquiera se manifieste como una tristeza, se manifieste como una irritabilidad, como una pérdida de placer, de esas cosas que antes me causaban placer. Entonces pienso que empezar a nombrar nuestras emociones de esta manera nos puede inclusive sugestionar a que tenemos una patología cuando no está presente, y eso genera una vulnerabilidad precisamente dentro de esa estabilidad mental. No es lo mismo para mi psiquismo, para mi mente, decir estoy triste, estoy deprimido. Además, por ejemplo, la ansiedad es una emoción que es displacentera, sí, pero es una emoción sumamente adaptativa también. Hay una ansiedad normal. Yo, por ejemplo, mañana, digámoslo, tengo una entrevista de trabajo, me voy a ver con esa persona que me gusta. Es normal tener esa ansiedad. No por el displacer que me genera, ya es patológica. Lo que la hace patológica puede ser una distorsión de la realidad que me lleva a pensarme que, por ejemplo, como dicen, no voy a ser capaz de afrontar esa entrevista. Es decir, aparecen otros elementos que hacen que se pueda pensar que esa persona tiene una dificultad, no necesariamente una patología, pero una dificultad a la que se le puede prestar apoyo. Entonces pienso que hay que tener cuidado, porque al utilizar estos términos estamos patologizando nuestras emociones, y las emociones hacen parte de nuestra vida.
Bueno, qué manera tan chévere de iniciar con este programa, dando a conocer la importancia que conlleva tener o saber de salud mental, ya que es un concepto básico e importante en la actualidad. Y si fuéramos a indagar en cifras, es notorio que el incremento de casos de atención y situaciones que llevan a que eso se convierta en algo más delicado, pues se vuelve más serio. Luego, más adelante, conversaremos de las conductas suicidas, un tema de gran magnitud para nuestra sociedad.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Les damos las gracias por seguir en sintonía con La Voz de la U, hoy dialogando sobre atención y prevención de conductas suicidas con Johan Adrián Correa, profesional de desarrollo humano de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, desnormalizamos, por así decirlo, algunos conceptos comunes en torno a la salud mental. Ahora, para normalizar, entonces, hablar del tema del suicidio, por ejemplo, ¿qué son las conductas suicidas y por qué es importante profundizar en ese tema?
Mira, las conductas suicidas son comportamientos, son en primer lugar pensamientos autolesivos. Tienen esa naturaleza autoagresiva donde la persona piensa como una solución para su problema o sus problemas acabar con su propia vida, darse muerte. Es decir, digamos, son personas que pueden perder la esperanza, o inclusive personas que por un cuadro de dependencia emocional, por ejemplo, lleguen a manipular a sus parejas sentimentales cuando aparece la posibilidad de una ruptura. Entonces, como se niegan a la posibilidad de romper, ¿ves? Se sienten sin los suficientes recursos para afrontar una situación que lo supera, empiezan a ver en la muerte una alternativa, la alternativa final para evadir ese problema, para no afrontarlo, porque no se sienten con los recursos necesarios para tramitar una separación o para afrontar un problema. Eso, en primera instancia, es la conducta suicida, y la conducta suicida tiene todo un ciclo que va desde la ideación suicida, el mero pensamiento que tiene una persona que empieza a tomar esta medida como una posibilidad, ¿ves? Entonces empieza a pensar, bueno, me quiero morir, empieza, y eso en lo comportamental puede empezarse a evidenciar, empieza a dejarse, empieza a descuidar su cuidado, todo este tema de ya no me baño, ya no me levanto de la cama, no me importa comer, empieza un coqueteo con la muerte, ¿ves? Que acompaña a ese pensamiento de la muerte como una posibilidad. Cuando el problema y la idea persiste, esa idea empieza a madurar y se empieza ya a convertir en una intencionalidad, ya hay una intención, ya la persona deja de concebir eso como una idea y empieza a tejerlo como una posibilidad. Entonces, a partir de la intencionalidad aparecen comportamientos como, ¿vale? ¿Qué fecha voy a utilizar para hacerlo? Entonces, es frecuente que las personas utilicen fechas especiales o fechas que por ejemplo marcaron la pérdida de un ser querido, que empiecen a pensar temas como el instrumento, es decir, ya empiezan a planear esa cómo va a ser ese momento. ¿Va a ser de una forma privada o va a ser de una forma pública? ¿Ves? Quiero darle castigo a la sociedad y quiero que mi muerte se haga pública. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, me arrojo a las vías del metro para que la sociedad tenga ese impacto de alguna forma. Mira que a través de la conducta suicida aparece algo, y es que a través del acto suicida la persona dice algo que nunca se atrevió a decir. Es frecuente que después de que la conducta suicida se lleve a cabo o se intente, la persona deje mensajes de forma explícita o implícita, deje una carta o deje una imagen o deje un panorama que nos permite identificar qué fue lo que esta persona no pudo decir en vida y se atrevió a decirlo a través de la muerte. Entonces se utiliza como un instrumento para decir algo que nunca pudo decir, probablemente porque no se sintió escuchada, ¿ves? Entonces mira que va toda esta línea desde la ideación hasta el acto suicida como tal, pasando por la intención y la planeación.
Dentro de la generalidad, porque igual puede que cada caso sea particular, ¿cuáles podrían ser algunos de los signos de alerta que podrían indicarnos que alguien más está en riesgo de padecer estas conductas?
Ahí podríamos identificar unos rasgos y unos síntomas verbales y no verbales. Es decir, es frecuente que la persona empiece a tejer unos pensamientos de desesperanza y unos cuestionamientos frente a la vida. ¿Vivir para qué? ¿Vivir no tiene sentido? ¿Qué bueno sería morirme? ¿Quiero acabar con mi vida ya de una forma más explícita? Y todos esos pensamientos vienen acompañados de unos comportamientos. Por ejemplo, la persona puede introvertirse, dejar de frecuentar. Muchas veces todo este tránsito de la ideación suicida suele ir acompañada de síntomas de ansiedad y depresión. Hasta cuando se toma la decisión, que es esa aparente tranquilidad, pero fue porque la persona ya está segura, ya está decidida. Entonces puede aparecer llanto, puede aparecer irritabilidad, una tendencia al aislamiento, pueden aparecer conductas autolesivas, ¿ves? Por ejemplo, un incremento en el consumo de sustancias o actividades donde la persona ya siente que es evidente ver que esa persona no se importa a sí misma. Entonces aparecen cambios comportamentales. Entonces ahí es donde esa red de apoyo sociofamiliar, desde la sensibilidad, puede empezar a identificar: esta persona está cambiando. Su comportamiento, sus rasgos de personalidad, era amigable, ya no lo es, era extrovertida, ya no lo es. Entonces todos estos cambios comportamentales son señales de alarma que nos pueden indicar, si bien no necesariamente de una conducta suicida, de algo que pueda estar afectando a la persona. Entonces identificar esos cambios nos puede inclusive ayudar a prevenir la aparición de la ideación suicida, porque la ideación suicida aparece como uno de los síntomas, por ejemplo, en la depresión, ya cuando es una depresión recurrente, una depresión mayor con rasgos melancólicos, donde la persona dice: quiero acabar con mi vida. Entonces, ¿para qué esperar a que se llegue ese momento cuando muy probablemente desde hace rato la persona nos está diciendo que algo está pasando con ella y nos lo va manifestando a través de esa misma vía?
Qué importante esto que hablábamos. Gracias a estas intervenciones se ha logrado aclarar algunas dudas sobre ese tema de valor, que a muchas personas suele acomplejar y a otras no saben exactamente cómo actuar o qué hacer en un momento así. Encontrándonos al final, ¿cómo, sin ser profesionales en el tema, podemos abordar o acompañar a una persona que podría estar padeciendo estas conductas?
Mira que antes de abordar la parte donde ya la persona tiene las conductas, porque creo que hay un tema que está correlacionando mucho con el incremento de este evento, y es el abandono emocional que aparece en el entorno del hogar, en el entorno social. Es importante aprender a reconocer y dar un lugar sin enjuiciamientos y desde la aceptación a la realidad emocional de una persona. Si esa confianza no se teje, no se fortalece desde antes, muy probablemente a la persona con ideación suicida le va a ser más difícil abrirse después, cuando ya esté atravesando este fenómeno, este evento de la ideación suicida. Entonces, mira que el apoyo que nosotros podemos ofrecer va desde la sensibilidad y desde el reconocimiento. Cada uno conocemos a estas personas, entonces lo que te nombraba ahora, esos cambios comportamentales son clave. A partir de ahí, desde una actitud de aceptación incondicional hacia esta persona, desde el respeto, por fuera del enjuiciamiento, ¿y cómo se puede enjuiciar a una persona? A través de pullas, de chistes, de chanzas que pasan por inocentes, pero que afectan a la persona y hacen que se cierre más. ¿Qué estamos viendo en una persona con conducta suicida? Una persona que se está cerrando al mundo, ¿ves? Entonces es importante permitir que esa persona se abra para mitigar esos sentimientos de soledad y de desesperanza que la persona pueda estar teniendo. También es importante, en algunos casos, confrontar a la persona. ¿Ves? Porque muchas veces las personas amenazan con la conducta suicida con una intención de manipular, prevenir y perder a otra persona. En esos casos es importante la confrontación. ¿Ves? Una confrontación acompañada, si se requiere del apoyo de un profesional, porque también es una realidad que en una de esas amenazas, por ejemplo, la persona está amenazando con la intención de manipular a su pareja de que no se vaya, con que se va a tirar por el balcón. Está encaramada, va y se resbala el pie y cae. ¿Ves? Pasa. Claro, en ese orden de ideas, lo importante es nombrarle a la persona de qué forma se está dañando ella y está dañando a su entorno con estos comportamientos que viene teniendo. Porque cuando una persona tiene conducta suicida, señalarla puede generar una afectación emocional que hace que la persona se ponga a la defensiva. Máximo cuando la línea que la lleva al suicidio no va por la desesperanza, sino que va por la manipulación. Entonces, es muy importante ese acompañamiento, brindarle esa escucha y, ante todo, trabajar en nuestra propia tranquilidad para poder abordar a esa persona. Si yo, por ejemplo, estoy ante una persona que está ansiosa, deprimida, con ideación suicida, desde un estado de ansiedad, de temor, de tristeza, muy probablemente no pueda ofrecerle el mejor acompañamiento y sería pertinente buscar una persona que esté tranquila para ofrecerle esa misma tranquilidad, porque finalmente lo que decimos que las emociones se impregnan es cierto, yo me puedo contagiar de la emoción del otro. Entonces, para ofrecer ese acompañamiento, debo procurar que la tranquilidad sea esa emoción que tenga para ofrecerle a la otra persona. Entonces, debo identificar muy bien qué emoción me atraviesa a mí para poder elaborar ese acompañamiento, porque lo puedo estar haciendo desde la rabia, y desde la rabia puedo hacer un enjuiciamiento o que la persona se ponga a la defensiva. Si voy a prestar ese acompañamiento, lo hago trabajando en mi propia regulación emocional. Estoy tranquilo yo, estoy tranquila yo, para ofrecerle esa tranquilidad a la otra persona, y desde esa tranquilidad la persona se va a poder abrir, va a poder abrir esa ventana que está cerrando el mundo, la va a poder abrir conmigo, nombrar su problema, sentir que no la están enjuiciando, que no la están culpando, y ver otras alternativas de solución. Entonces, son elementos que podemos tener en cuenta a la hora de acompañar a estas personas.
Bueno, y si es uno mismo quien identifica esos signos de alerta, ¿cómo puede ayudarse o prevenir la conducta suicida?
Bueno, en primer lugar sería invertir la ecuación, ¿ves? Buscar ayuda. Buscar ayuda en la red sociofamiliar, abrirme a mi familia, abrirme a mis amigos, hacerlo con un profesional de la salud mental, aceptar ese acompañamiento, buscar ayuda, ¿ves? Claro, yo empiezo a identificar que estoy bajito de nota, quería ir al gimnasio pero ya no me entran ganas, y aparece lo que esta especie como de acercamiento a las ideas de muerte. Es mejor prevenirlas de una manera muy temprana. Entonces, antes de pasar a la intención suicida, a la planeación, cuando aparezca esa ideación, que a veces, yo pensé en matarme alguna vez, pero no, es una bobada. No, cogerlo a partir de ahí y empezar a buscar ese apoyo en las demás personas, porque me pueden ofrecer perspectivas distintas a las perspectivas catastróficas o distorsionadas que yo pueda estar haciendo de mi realidad y de mi mundo. Y en ese sentido, no sentirme solo, sentirme acompañado, que otras personas me brindan la posibilidad de buscar soluciones, es el primer paso para salir de esa situación, de ese evento que es la conducta suicida.
Muy bien, en este programa hemos logrado aprender e informarnos sobre ese fenómeno que atormenta a muchas personas en la cotidianidad. Muchos de nosotros quizá hemos conocido casos cercanos de personas que lo han intentado, que incluso han llegado al siniestro, que no se pudo identificar a tiempo ni realizar un proceso de acompañamiento inicial. Algo que nos dejó de aprendizaje esta emisión es que todos podemos ser ese lugar seguro de otro alguien que esté atravesando una situación compleja, que muchas cosas, por difíciles que parezcan, pueden tener una solución cercana. Fue parte de lo que logramos conversar hoy en La Voz de la U sobre atención y prevención de conductas suicidas, e invitamos a Johan Adrián Correa, el psicólogo especialista en psicología clínica y salud mental y profesional de desarrollo humano y bienestar, asuntos estudiantiles, aquí en Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Johan, su voz y sus conocimientos van a ser bienvenidos siempre a La Voz de la U. Gracias por haber acompañado una vez más este espacio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, yo por aquí feliz de volver.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.